A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta misma emisora y sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Este es el único programa de análisis de noticias donde se debate, se analiza, se hace el mapa del quehacer noticioso, pero sobre todo se pasa bien. Yo soy Juanjo Díaz. Y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Y si no, ¿verdad? Si no la puede pasar bien en vivo, pues busque la grabación, que siempre cada episodio lo ponemos en un formato de podcast. Usted busca en su plataforma favorita de los podcasts, el que se titula A Plena Vista. Y ahí lo bueno es que, miren, nos puede poner más rapidito, le puede dar para atrás, puede darle para adelante si una parte no le interesa. Y verá, bien, bien conveniente. Igualmente, también puede visitar nuestro blog, que se titula aplenavista.com. Y ahí va a encontrar todos los episodios y otros escritos que hemos publicado a través de los años.
Sí, bueno, y por si acaso, nosotros tenemos un junte, pero no es demoníaco.
Así no,
que,
no.
No, el de nosotros es un poco más entretenido y no es tan nocivo. Pero bueno, vamos como de costumbre con el pensamiento del día y dice así. Los sistemas socialistas no creen en la industria ni la propiedad privada, pero sí en la educación gratuita. Astuta forma de crear esclavos gubernamentales disfrazándola de justicia social. Y yo traigo esto porque...
Endoctrinamiento.
Sí, y entonces lo chulo de todo esto es que en los últimos días he visto muchos comentarios, incluyendo de comunicadores profesionales, ¿no? Periodistas y relacionistas públicos, etcétera, hablando de que, aquí deberían hacer como en Cuba, que allá tienen tremendo sistema de salud, tienen un sistema...
Que no tienen vacunas para el COVID.
Como decía Álvaro Guedes, no tenían ni tiza ni bojadores, pero es gratis. Sí. Pero el asunto es que sí, te educan gratuitamente y puedes montar después un negocio. Puedes trabajar en lo que te dé la gana. No. Te están preparando para que trabajes para el gobierno, ¿verdad? Para
todo es del gobierno.
Todo es del gobierno. Así que lo que están es como una finquita, ¿verdad? Están ahí cultivando los esclavos del futuro.
Mira, Juanjo, sí. Te voy a hacer una historia. Yo he visitado Cuba. Mi esposa, el papá es cubano. Y nosotros fuimos en los 90. Ella, ¿verdad? Su familia, su abuela y eso la conoció. En uno de esos, bueno, en el primer viaje que la conoce, después pues ya era volverla a visitar. La historia que te quiero hacer es que conocimos en La Habana, ¿verdad? Porque la familia de mi esposa pues era de este Holguín, eso es en otro lado, lejos de La Habana, pero en La Habana conocimos, o mi esposa conoció a esta señora y se puso a hablar con ella. Entonces, cuento curioso, la señora pues vivía en un apartamento que tenía dos cuartos. Ella había estado casada con esta otra persona. Se separan o se divorcian. Entonces, no tenían para dónde irse. Así que en un cuarto del apartamento vivía ella con su nueva pareja. Y en el otro cuarto vivía su ex marido con su nueva pareja. Felices los cuatro en el mismo lugar. Imagínate eso aquí.
O sea, pero volvemos, pero no era por gusto.
Ah, no. Era por gusto. Estaba obligado, ese era el apartamento de ellos, pues ninguno lo podía abandonar porque ¿para dónde te iba?
Qué interesante. Sí, historias que uno no pensaría que se
jamás van, eso tú no lo ves posible aquí, ¿sabes? De que, que un matrimonio se separe y que vivan juntos los cuatro, ¿sabes? Sí. Cuando hagan nuevas parejas, porque no hay alternativa.
Sí. No es que son liberales, no es que son...
Y eso no me lo contaron, eso lo vimos.
Sí, sí. Bueno, y para ese tiempo tú veías.
Sí,
cuando eso veía. Por si acaso, por si alguien dice que lo vio. Por si acaso. Bueno, en los temas de hoy, creo que debemos empezar con Tatito Hernández. Tatito está en el Hit Parade Y de hecho, me prometí a mí mismo que no iba a molestar más a Tatito ni criticarlo por un ratito. Oye, mira qué chévere, hasta rimó. Por el asunto de que contra bateó un cuadrangular ayer y ya mismo entramos en...
¡Es cosa del diablo!
Sí. Pero quería mencionar, me alertaste rápido, justo cuando ya estaban tirando prácticamente la presentación, de que salió una nota de último momento de que el FEI había archivado una querella contra Tatito, lo cual también, bueno, este señor debe jugar loto y pega tres hoy.
Sí, bueno. Sí, está pegado hoy, hoy está por todos los medios.
Sí, sí, no, está, ya hecho. Entonces, mira qué interesante, voy a leer la nota que publica la página de Jay, y dice, el panel sobre el fiscal especial independiente archivó hoy una querella que pesaba en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, por alegaciones de que usó indebidamente el presupuesto de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor para gastos que no estaban relacionados al trabajo de dicho cuerpo. De esta forma, el panel acogió una recomendación del Departamento de Justicia que en marzo pasado recomendó el archivo del caso. Y hasta ahí uno dice, ok, chévere. Pero mira la última oración. El año pasado, Justicia recibió una querella anónima contra el líder Cameral y un reportaje de marzo pasado de Cuarto Poder, de Guapa, adelantó que la agencia investigaba las alegaciones. Fíjense qué interesante, porque vieron hubo reportajes televisivos inclusive, de estos reportajes investigativos, y se formó un pleple y la noticia, el notición era, están investigando a Tatito.
Por una querella anónima.
Sí, pero o sea pero cuando te dicen que lo están investigando, ya la gente dice, en problema. Y ahí
debe estar gozando Carlito, que se fastidió tantito.
Así es. Pero resulta que finalmente, según lo que trasciende en estos momentos, pues no había nada. Al punto que Justicia le dijo al FEI, mira, desestimen. El FEI lo miró también y dijo, pues, y desestimó. ¿A qué voy con esto? ¿Cuántos casos no vemos así diariamente, semanalmente, mensualmente, a cada rato, de casos donde en un foro particular, mediático, ¿verdad? Un de prensa o de programas de entretenimiento, hablan de esta supuesta investigación, fulano lo están investigando. ¡En la mira!
Pero que o sea, que eso no sirve de ejemplo. Dime, peor todavía, los federales dicen que no hay nada con la supuesta coordinación de las campañas de Pierluisi y el Super PAC, y la gente sigue insistiendo. ¿Sabes? ¿Sí? En este pues que se dice que lo estaban investigando y ya que no, se acabó la investigación. Así y no. Es. Pero, ¿sabes? Los federales, que aquí, ¿sabes? Lo que dicen los federales, eso es lo último, ¿sabes? Sí, ese sí. Es el.
Al punto que el se oráculo. Pasan por donde no da el sol la presunción de inocencia, porque cuando dicen, acusaron a los federales porque ya está frito.
Y le preguntan allá a los federales, mira, y están, ¿verdad? Pierluisi está enredado. No, lo que hay es que se declaró culpable por mentir. No tiene nada que ver con coordinación. No, pero sí. Vienen nuevas acusaciones, que hay ahora más individuos, así que...
Hay otra gente que la están investigando.
Sí, pero...
Sí, porque de pronto aquí todo el que no tiene nada que ver con la justicia, ni sistema de investigación, ni estatal, ni federal, tiene más información y tiene más información veraz.
Sí, precisa. Pero disculpa que que cambie, pero es que era el mejor ejemplo. No. Volvamos al Tatito Time.
Bueno, pues ayer... Tatito hizo unas expresiones en una entrevista en otra emisora, pero que corrieron por todos los medios.
Ya yo creo que hasta casi posiblemente en un futuro hasta me caiga un poquito bien Tatito.
Oh, sí, un poquito, porque sí, ¿sabes? Sí, como sí, todo sí. En diminutivo con él, pero un poquito.
Sí. O y menos entonces, mal.
Él catalogó, porque el punto es que le preguntan sobre este junte que están hablando de la alianza del PIB con Victoria Ciudadana, donde hablan de que, bueno, pues mira, el PIB va a tirar a Dalmau para la gobernación, y entonces Victoria Ciudadana no tira a nadie, y entonces en San Juan,
ellos lo pues apoyan.
Ahí ellos lo apoyan, qué sé yo. Primero, me parece interesante porque ustedes saben que Tatito no tiene filtro, no tiene filtrito.
¿Tú crees?
Y entonces, Tatito sin filtrito se tira una bien interesante.
Pero dice, perdona, Tatito ni Carlito.
No, ni Carlito, pero deja a Carlito quieto, ahorita lo
tengo. Sí, ahorita lo traemos, porque imagínate, todos sin filtros peleando, son lo mejor. Sí,
pero entonces él dice que esta alianza de Partido Independentista y el Movimiento de Violadores Contributivos, ay, Dios mío, de Victoria Ciudadana, Es un junte demoniaco. Y de
una
hecho,
cosa es el nombre y otra es lo que hacen, Juanjo, no los confunda.
Claro. Sorry, sorry. Sí, sí. Un negocio que se llamaba Miramar Steakhouse también, que tú conoces, y después hablamos de eso, que era así también. Pero nada.
Conozco porque aquí... tú me has dicho.
Porque yo no. Okay. No, eso es otro allí. Tema. En algún día lo hablamos.
No sé, que conste que aquí no le convenía traer el tema, era a ti.
Sí, sí, muy bien. Bueno, este. El presidente de la Cámara cataloga este junte como el junte demoníaco que le haría mal al país. ¿Y usted puede decir país o colonia?
Olvídate, pero a mí me gustó lo que dijo, porque es ajá. cierto.
Entonces, no solo eso, ahí la gente se vuelve loco. Mira, yo no había visto hace mucho tiempo que no veía a la izquierda aquí, porque esto es la izquierda full, socialismo full, caer en una crisis, o sea... Cuando Tatito dijo eso y cuando empezó a reseñar, se volvieron locos. Empezaron por la gente a tirar como unos locos. Y algunos de esos líderes se escondieron buen rato, los buscaban y no aparecían. ¿Y quién apareció curiosamente a apoyar a Tatito en sus expresiones?
El que dijo, contra esto le quedó bueno, déjame unirme.
José Luis Dalmau.
Le quedó bien a Tatito.
No, no, es que, o sea, no hay forma. Oye, nosotros que no somos del mismo partido de Tatito.
No.
Que le hemos dado como pandereta.
Lo que me duele de esas expresiones de Tatito y de Dalmau. Dilas de Dalmau.
No, pero dime qué te duele entonces.
Dilas de Dalmau, pues entonces yo digo.
No, bueno. Dalmau dijo pues que estaba cerrando filas con Tatito y dijo, hay expresiones que resaltan porque se dicen fogosamente, pero son ciertas.
Son ciertas. A mí ¿verdad? Lo único que no me gustó de ese reportaje... es que era Tatito diciéndolo y Dalmau afirmándolo. Yo hubiese preferido que hubiese sido Johnny Méndez y Tommy. ¿Sabes? Que sea el PNP, que también le traiga la atención a la gente. Estos grupos de izquierda se están juntando. Que, by the way, los que ganan, tú nunca los ves buscando juntarse en alianzas. Son los perdedores. Pero son unas expresiones... completamente legítimas y válidas. Aquí la izquierda se quiere quedar con Puerto Rico. Y no es la izquierda de que si socialdemócrata, como salió alguien ayer, no, que hay que buscar como para hacer un sistema socialdemócrata como países de Europa. Olvídese de los sistemas socialdemócratas de Europa. Aquí la izquierda de nosotros es socialista comunista, como sí, la que sí. tenemos acá en América. Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no vengan con eso, es que vienen ahora a meter miedo de nuevo con Cuba. Pues si es que esos son los aliados, esos son los que defienden los independentistas, ¿sabes? ¿A quién asesora Rubén Berrío? ¿A Nicaragua?
Nicaragua.
No. A Nicaragua, ¿sabes? Ese es el consultor de...
Eso no es un decir,
no,
cobra
no.
de ahí.
Sí, el consultor de, mira, ¿qué vamos a hacer aquí? ¡Métale mano, Es Rubén Berrío, que ahora lo sacaron, yo no sé dónde lo tenían guardado, y ahora hasta lo están poniendo hasta de ejemplo, que yo creo que le quita más votos a los independentistas, porque lo tuvieron escondido en las pasadas elecciones y le fue bien, pero el tipo quiere estar en primera fila.
Ah, imagínate, y después de 143 años como presidente del partido independentista. Sí, pero hay algo también que tengo que resaltar de lo que dijo Tatito, porque... una cosa es disparar así, porque los populares son unos monstruos haciendo esto de tirar una frasecita, ¿verdad? Como fuerza positiva, primero la gente, ese tipo de cosas. Pero se quedan ahí, en el cliché. Pero cuando le cuestionan a Tatito, mira, pero ¿por qué tú dices eso? Él me parece que bajó por el centro del plato. Dijo, es que esto es una posible alianza que le hace daño al país.
Y es verdad.
Y explica y dice... porque esta gente quiere separar a la isla de los Estados Unidos. Lo que buscan es una política pública socialista. Y entonces le dicen, pero de verdad, y dice, sí, o sea, y que lo digan. O sea, porque el hecho de que haya este junte es la admisión clara y contundente de que todos ellos son independentistas. Porque el PIB, pues claro, lo dice hasta en su nombre. Pero sí, sí, sí. El Movimiento Victoria Ciudadana estaba hablando de que no, somos casi lo que decía el Partido Popular antes, la casa grande, aquí cabe todo el mundo, ¿verdad?
Mira, si tenemos hasta Betitito,
sí,
que yo nunca
sí.
lo he ido hablando por la estadidad.
No, ni un poquitito. Y entonces, ya ellos prácticamente ya dejaron claro que son independentistas, socialistas. El problema para ellos era que estaban en este chichichá y entonces queda Dalmau poniendo fotos en las escuelas y las alianzas y todo el mundo.
El otro Dalmau, el otro Dalmau, claro.
Ah, sí, el socialista, el socialista. Sí. Porque da la casualidad que en este caso los dos presidentes de los cuerpos legislativos del Partido Popular son proamericanos.
Sí, son de derecha.
Son de derecha, ¿verdad? Más de centro-derecha, por decirlo así.
Sí, pero dentro del Partido Popular, que uno lo veía que el barco, ¿verdad?, se estaba yendo para la izquierda, por lo menos sus dos líderes más importantes están tratando de llevar el barco para la derecha.
Estos están a ley de dos medallas para votar por la estadidad.
Sí. Le abre la puerta.
Sí. Dos medallas y una t-shirt, y aquí los tiene.
O sea, y que conste que no es medallas para colgarse en el cuello.
No, medallas de cerveza, ¿verdad?
Es que si no que sean auspiciadores, pero bueno, por eso no es que son auspiciadores de nosotros, pero lo mencionamos no, porque son la cerveza local. Es que
si menciono
local.
Otra
cerveza... Por si eso estamos promocionando cervezas de Puerto Rico.
Claro, si yo menciono otra cerveza extranjera me van a caer encima.
Sí, por eso.
Y no voy a mencionar la de Residente porque me da un infarto. Así que prefiero mencionar medallas.
¿Esa de Residente la hacen aquí en Puerto Rico?
No creo que la hagan aquí, fíjate. Yo creo que la hacen por allá, por California o algo así. Aquí la traen las botellas nada más para usarlas de Molotov. Pero bueno,
ni para eso las usan.
Pero bendito. Yo cogí una vez y le puse una flor bien bonita y todo el que pasaba decía, uy, qué botella más fea. Pero bueno, es un chiste mongo, pero quería sacarlo.
Porque ¿tú la has visto en las tiendas, esa cerveza?
Nunca la he visto. Es como un cosito, que es algo que puede ser cualquier cosa. Pero vamos, volvemos al punto. Lo que dice Tatito es bien interesante y es bien importante lo que dijiste en un momento dado, de que hubiesen querido los estadistas que fuera el PNP. Y yo digo ahora mismo el PNP y muchos me dicen, contra, me suena, sí. PNP. O sea, están bien apagaditos y esa es una realidad. Como partido, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la estructura gubernamental. El partido como institución política está bien callada, por no decir otra cosa. Pero entonces, cuando surge esto de Tatito, que los independentistas se vuelven locos y empiezan a correr y por las redes, pues mira, hay dos cosas interesantes que vi que sucedió ayer. Número uno, empezaron periodistas que conozco, muchos de ellos, oye, que son mis amigos, que los respeto y que esto no es personal, ¿no? Pero que son personas que son antiestadistas y antiestadidad, que son dos conceptos similares, pero no son lo mismo. Y empiezan a decir, ¡ah, ya sacaron el cuco de Cuba y Venezuela! ¡Ah, esta cuestión de meter miedo! ¿Por qué no hablan de Noruega? ¿Por qué no hablan de Finlandia?
Porque eso no es lo que nos están ofreciendo los izquierdistas de aquí. El liderato político de separatista de Puerto Rico no nos está hablando de lo bien que están las cosas allá en Finlandia, Noruega, Suecia, ¿sabes? Y los países así socialistas de Europa. Ajá. Lo que nos hablan es de lo bien que podemos vivir así como Cuba y Venezuela, ¿sabes? Donde tú no te tienes que preocupar por tu propiedad, que el gobierno te lo va a dar todo. Y ajá, te va a quitar todo también.
Pues eso para empezar, como decimos, para empezar. Entonces, ¿qué sucede? Que me pareció interesante porque inclusive hubo que hacerle el mapita a dos o tres y decirle, espérate. Estos gobiernos con los que estás tratando de comparar no son gobiernos socialistas, ¿ok? Son gobiernos que tienen donde de hecho son gobiernos que se destacan precisamente por ese capitalismo que permite que la gente monte su negocio y hay un ambiente comercial brutal. Ah, que tienen ciertas políticas socializadas, pero no es el socialismo político per se. Luego podemos abundar de eso y buscar más información para, ¿verdad?, llevarlo a las palabras pueblerinas, ¿no?, para que entendamos y hagamos el mapita. Pero son dos cosas muy diferentes. Además, ¿cuántas veces hemos visto a los líderes independentistas de aquí retratarse con un líder de esos países? Nunca. Y pueden, ellos pueden ir y visitar al presidente de Finlandia o hermano, no el presidente. De ir.
Yo estoy seguro que hay unas convenciones eso de los socialdemócratas, pero estos no van, esto va a lo de los socialistas, Foro Sao Paulo y cosas así, ¿sabes?
Y que no me vengan que es por el idioma, porque todos estos independentistas hablan mejor inglés que nosotros.
Sí,
así que, ¿sabes? De hecho, muchos hasta estudian allá en Inglaterra y todo esto, así que no me vengan con esa guasa, como dicen. Pero entonces, a esto hay que añadirle otro elemento importante. Algo que me has traído desde el primer día.
Y que conste, pues, que espérate, que los de Finlandia y esos sitios también hablan inglés. Porque que no diga, pero es que Subango no sabe que esa gente ya no hablan el idioma de ellos otro. Ellos también hablan inglés.
Claro, claro. Y de hecho, yo puedo decir, lo mencioné en otras ocasiones, y esto es una nota al cárcel, cuando yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años a Dubái y a Abu Dhabi, ¿verdad? Ya en los Emiratos, uno ve, sí, el idioma oficial es árabe. Pero también, por ley, no estoy diciendo un tratado, whatever, por ley, tienen también el inglés como segundo idioma oficial.
Allá le dicen, ¿okay?, el dólar.
Ah, bueno, pero mira qué interesante, porque todos los rótulos que vimos en todos los lugares estaban en árabe y en inglés. Donde quiera que íbamos, habían banderas, incluso hasta de Estados Unidos también. Y me pareció interesante.
A veces se confundían, porque en vez de poner la S, te ponían el símbolo de dólar, pero bueno.
Sí. Bueno, pero esa gente no le hace falta el dinero americano, ¿verdad? Esa gente también.
También lo usan.
Pero, claro, claro. Pero a lo
si no, no tendrían los hoteles y las cosas.
Sí, pero es una nación poderosa por el petróleo, sí, y todo esto. O sea, de mucho dinero. Ustedes saben que allí todo tiene que ser lo más grande. El mall más grande del mundo, el edificio más alto del mundo, etcétera, ¿verdad?
Hicieron una isla.
Sí, o sea, sí, son unos bravos. Pero a lo que voy es que ellos no tienen ningún complejo con esto. O sea, saben que el idioma que se utiliza, ¿verdad?, que llaman internacional, mundial, el idioma de hacer negocios en el mundo es el inglés. Y aquí es donde uno estamos con esta cuestión de que no, que debe ser el español. Y entonces llega el otro, no, el español es inglés. Y llega el otro, no, vamos el español solo.
Todo y entonces lo único que creen que hay que aprender en inglés son 3 palabras. Yankee, go home.
Sí, sí, claro, esa frase desapareció por completo cuando el huracán María.
Ah, no, pero, bueno.
Verá, son otros 20. A lo que voy es que, y a lo mejor tenga que abundar cuando regrese de la pausa, que ya estoy casi, casi llegando, pero hay un punto que me has traído en varias ocasiones y a los amigos que nos escuchan sobre el libro Rules for Radicals, ¿verdad? Las reglas para los radicales.
Sí.
Y ayer, precisamente estuve pues buscando, porque me llamó la atención la forma en que reaccionó la izquierda cuando Tatito le dio este baje campo, porque le dio un sopapo con la mano abierta en la espalda y ellos no tenían ni camisa. Eso duele, a mí me lo hicieron cuando estaba chamaquito y eso uno siente que se le sale el mundo. Así que le dieron ese golpe y ellos aplicaron aquí lo que está puesto en el Rules for Radicals, en el libro, como el punto número 5. Y yo lo voy a mencionar cuando regresemos de la pausa, porque ya tengo que hacer la pausa y no me va a dar tiempo de analizarlo. Pero está bien interesante. No se retiren para que se enteren de qué estamos hablando. Regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de la emisión de hoy de A Plena Vista, 18 de mayo de 2022. Vamos a las millas en este calendario. Y bueno, nos quedamos, dejé sobre el tintero la cuestión de Rules for Radicals, ¿verdad?
De Saúl Alinsky.
Para los radicales. Exacto. Y en este caso, quería tocarlo porque ayer cuando el presidente de la Cámara le dio el sopapo... Sorry, que esa palabra, yo no sé realmente qué significa, pero siempre dicen un sopapo, un golpe de eso brutal y medio clumsy, ¿verdad? Nada, la cuestión es que ellos activaron el punto número 5 de las reglas de, ¿verdad? Para los radicales, ¿verdad? Rules for Radicals. Entonces, dice aquí, voy a leer en inglés boricua y lo vamos traduciendo, el punto número 5, dice: Ridicule is man's most potent weapon, ¿verdad? Es el ridículo o ridiculizar es el arma más potente del hombre. There's no defense, no hay defensa. It is almost impossible to counterattack ridicule. O sea, es prácticamente imposible de contraatacar o contrarrestar cuando lo ridiculizan, ¿verdad? Also, it infuriates the opposition, ¿verdad? Enfurece a la oposición, who then react to your advantage. O sea, que al final terminan reaccionando a tu favor, ¿verdad? Te favorecen, porque vamos a decirlo en boricua, se llegan al punto en que se salen por el techo, meten las patas, y entonces eso a ti te favorece. Y entonces, eso empezaron a hacer ayer. empezaron a tratar de ridiculizar, diciendo que es un demoníaco, mira qué ridículo. O sea, y empezaron, en esa línea fue que estuvieron todo el tiempo, aunque no parece que les haya funcionado. Ellos mismos empezaron a usar el hashtag de junte demoníaco tratando de ridiculizar lo que dijo Tatito, pero no parece que haya tenido...
Porque es parte también de las reglas, tú volteas lo que digan.
¿Sabes? Exacto. Está saliendo allí Alexa diciéndome unas cosas.
Ok.
Sí. Traté de ponerle mute, pero bueno, es que sigue diciéndome lo que tengo en calendario y todo eso. Así que ya tengo que acordarme
pero
de
no
ponerle
las
alertas para la misma hora. ¿No se escucha ya?
No.
Ah, bueno, pues... Qué bueno. Bueno, eso era lo que quería decir para terminar con el tema de Tatito, que tendremos que hablar muchísimo, no de lo que de él como tal, sino del efecto que ha tenido todo esto.
Sí, no, pero yo bueno. Creo que fueron unas buenas expresiones. Tan buenas fueron que entonces ustedes saben que... Ah, porque Tatito también ayer habló de que para donde aspira es Washington o Dorado. Y entonces Carlitos López, enemigo natural de Tatito, ¿sabes? Esto es una guerra que lleva tiempo. Pues rápido salió pidiendo perdón a nombre de los populares, que estas expresiones de junte demoníaco que eran inapropiadas. Claro, por su guerra con Tatito. A mí me gustaría ver la pelea de que lo suelten a los dos en una gallera. Haberlos enredado peleando a Tatito bueno, y Carlito.
Bueno, la callera está muy caliente ahora, pero la cuestión es que hoy, de hecho, la portada del periódico Primera Hora es una cita de Carlitos López diciendo que se tire, que está llanito.
Y yo creo que tiene razón. Y yo creo que tiene razón. Carlitos López está sólido en Dorado. Yo no sé qué es lo que pretende Tatito. Porque eso es como que cualquier PNP dijera que va a retar a Ramón Luis en Bayamón, sí. ¿Sabes? Eso es suicida.
Así que... Sí, sí, sí. O sea, mira, Ramón Luis celebró el triunfo antes de que cerraran los colegios.
O sea... De hecho, una semana antes yo creo que ya lo podía haber celebrado. Sí.
Y en esa misma línea ha estado Carlos López durante mucho tiempo. O sea, esa es una realidad que... ¿Verdad? Puede uno decir, ¿verdad? Pueden haber
muchos wishful thinking. Una persona, ¿verdad? Puede ser controversial, pero es carismático. El pueblo lo quiere, ¿sabes? Hay que reconocérselo. Y yo, ¿sabes? A mí me tocó trabajar y a veces hasta pelear con él, pero, ¿sabes? Era una persona respetuosa y...
Es un buen político
y como alcalde y sabía venir y negociar al DITOP y, ¿sabes? A mí me era, ¿verdad? No tengo ninguna queja de cómo fue mi trato como secretario de Transportación y Obras Públicas con Carlitos López. Él sabía jugarle el juego de, bueno, él estaba en otro partido, pero él necesitaba buscar, ¿verdad? Ciertas cosas para su municipio y sabía trabajarlas.
Sí, bueno. Ahorita mencionaste un asunto sobre cómo, a pesar de que el propio fiscal federal dijo en múltiples ocasiones en la conferencia donde hablaron de los arrestos de los dos alcaldes PNP y el caso donde Joseph Fuentes se declara culpable, que no había ningún tipo de delito adicional que ya se había procesado.
Y lo dijo en español, ¿verdad?
Sí, sí, en español.
Machucadito, yo creo que él lo hablaba, ¿verdad? Pero,
ah, sí,
machucadito, pero clarito. Pero se entendía, sí, sí. ¿Sabes? Yo no sé por
muy
qué
clarito, aquí... Muy clarito, muy clarito. Y de hecho, en los audios siguientes de sobre la insistencia de los medios, ya se notaba medio... molesto, o sea, dice, como prácticamente diciendo, mire, yo no sé de qué otra forma
decirlo. Sí, sí, ¿sabes?
O sea, ok. Se le procesó por el delito de mentir. Ese fue el delito. Eso fue lo que se encontró aquí. Aquí no hay nada más. No le
sí, y lo pusieron, vuelta. Lo tenía un año paseando por ahí alambrado. Y no era con un holter, ¿sabes? Lo tenía con micrófono yendo y visitando a distintos sitios. Y se quedaba en Fortaleza para que alambrado. Y toda la acusación fue por las mentiras. De las organizaciones que creó sin fines de lucro para lavar.
Claro, si usted quiere lanzar algún tipo de asterisco, una duda, pues usted dice, bueno, lo que los federales pues no encontraron nada, pero la verdad es que si pusieron,
pero buscaron.
Sí, pero oye, pues no encontraron que no había nada.
Correcto. O sea,
vamos, hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Ahora, Hoy, el periódico El Nuevo Día, que le ha dado mucho seguimiento a esto, publica una nota, voy a decirles el titular, dice: pesquisa federal del Super PAC Salvemos a Puerto Rico indaga sobre otros implicados. O sea, ellos entienden desde el saque de que, espérate, esto no está cerrado, siguen, ¿verdad? Y entonces, dice, la investigación incluye a quienes usaron las corporaciones fantasma para ocultar sus nombres. Y yo quiero que desmenucemos un poquito esta nota que la firman los periodistas Laura Quintero y José Delgado. José Delgado es la persona que cubre los asuntos allá en Washington y en los estados de parte, ¿verdad? Del Nuevo Día o de GFR. Laura Quintero, ustedes saben, periodista, la conozco, es buena persona. Tengo mis reservas en el sentido, ¿verdad?, de que su pareja, hasta donde tengo entendido, era el director de la oficina de Natal en la Cámara, y pues creo que eso debería llevarla a inhibirse de muchas de estas investigaciones o, ¿verdad?, reportajes investigativos contra los enemigos de Natal, pero esos son otros 20. Ahora.
Sí, sí, porque persiguen al esposo de la hermana del gobernador por asociación.
Claro. Dice, sí, pues, sí.
Pues es lo mismo.
Exacto. Pero entonces, pues habla de que no, que aquí hay otros objetivos principales, lo ponen en bold, de otros implicados, más allá del presidente de esa entidad, Joseph Joey Fuentes Fernández. Y entonces empieza la nota, que es bastante larga, por cierto. Y dice que a pesar de que Muldrow, pues, tuvo, ¿verdad?, el fiscal federal, renuencia a hablar de otros posibles delitos. Él no tenía renuencia a hablar de eso.
Que él dijo que
él
no los
dijo
había.
Dijo claramente que no los había. Pero está bien. Ahí te lanzan la... Pues dice que entonces empiezan a decir que según ellos vieron el propio acuerdo de culpabilidad de Fuentes Fernández, pues se desprende lo que ellos establecen en la nota, de que hay otra gente que los están investigando. El primer comentario que tengo que hacer es, y tardaron una semana en detectar eso en un documento que hicieron público. De hecho, y fueron los únicos que se dieron cuenta. O sea, tenías a toda la prensa, toda la oposición política leyendo el mismo acuerdo, y solamente El Nuevo Día pudo encontrar que ese acuerdo implícitamente, deja saber que hay otras personas que los están investigando, ¿verdad? Y entonces hablan de que tienen fuentes con... Fuentes con conocimiento del asunto, no fuentes de adentro. Ellos se cuidan mucho, ¿no? Nunca me dicen, y he notado eso bastante constante, bastante seguidito en las notas de Laura Quintero, que dice mucho de que fuentes que conocen, pero nunca habla de fuentes que diga personas dentro del gobierno federal. No, son fuentes que conocen, ¿verdad? Que pudo haber sido alguien que le dijo. Pero sigue más abajo y empieza a decir, no, porque Cari negó todo, el gobernador niega todo lo que tiene que ver con Guillemán. Y cuando uno va un poquito más abajo...
Claro, pero están asustados. ¿Sabes? Porque rápido sí, le ponen...
Sí, que están siendo cuidadosos porque están en tierra movediza. Es uno de los términos que utilizan. Y entonces menciona, bastante abajo, dice, para el abogado Gerardo de Jesús, experto en leyes electorales, tanto la ley como la jurisprudencia de Puerto Rico deben obligar también al Contralor Electoral a tomar cartas en el asunto. Bla, 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 bla.
Bueno, o sea, vamos a coger esa primera parte. Ese es un experto en asuntos de estos, Gerardo de Jesús.
Ok, Gerardo de Jesús, el segundo apellido es Anoni.
¿Cuál?
Anoni.
Sí, no que es anónimo. Pensé que me estaba diciendo que era anónimo, que no lo quería decir lo que dije.
Bueno, Gerardo de Jesús fue funcionario en la Comisión Estatal de Elecciones del Partido Popular. O sea, no sé si fue subcomisionado o alguna cosa de esa.
Que sabía de cosas electorales.
Trabajó allí, eso no lo hace experto en leyes electorales. Pero él fue uno de los que demandó ahora mismo, o sea, que demandó, no, que se querelló, perdón, contra Pierluisi en la oficina de Contralor Electoral en una conferencia de prensa que dieron recientemente donde estuvo...
Sí, ya vemos que es una persona completamente imparcial.
Totalmente. Sí. Entonces, de ahí para abajo, uno nota que todo lo que dice este reportaje es lo que dijo Gerardo, que, oye, tú entrevistas al querellante y ni siquiera tienes contra... Ten la valentía, diría yo, o por lo menos...
¿verdad? Sí, lo más seguro también es la fuente anónima de arriba. Dice, sí, pero mira, esto también menos, están de esto, pero no digas que fui yo que te lo dijo.
Yo como lector, contra, por lo menos dime, mira, fulano, que fue uno de los demandantes o de los querellantes, para ponerlo en contexto. Sí. que por cierto dice para el abogado fulano, ta, 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 y esta persona pues fue desaforado, ¿verdad? Ya no, en el 2018, yo no sé si se lo devolvieron, porque en 2018 lo suspendieron de la abogacía, de la práctica de la abogacía, y en 2017, un año antes, lo suspendieron de la notaría. Y me leí ayer los INRE que bajaron del Tribunal Supremo en ese entonces, y este tipo no cumplía ni año. O sea, era una persona que le decían que tenía que hacer unas cosas y no las hacía. Pero bueno, ¿por qué traigo esos elementos? Alguien me dirá, pero Juanjo, ¿qué tiene que ver? O sea, pues lo traigo porque ayer, por ejemplo, hubo un programa en este donde no voy a decir cuál es, pero que supuestamente juegan una pelota y que dura. Uh-huh. Y había algunos compañeros periodistas, oye, gente que aprecio muchísimo y que les reconozco mucho, ¿verdad? Su profesionalismo y todo.
Que juegan un béisbol fuerte.
Sí, y hablaban y se quejaban de que hay gente por ahí cuestionando de por qué tiran cosas de como si fueran delitos cuando finalmente no es que sean delitos, ¿verdad? Porque hay gente diciendo, ah, ¿dónde está el delito de eso que acabas de decir? Y uno de ellos, una de ellas, ¿verdad? Quien conozco, de hecho, estudié con ella. Dice, mire, es que nosotros, en la labor nuestra no solamente señalar cuando algo es un delito, también queremos poner en perspectiva el carácter de aquellos que nos gobiernan, aquellos que tienen...
Pero espérate, que las acusaciones que están haciendo es de delito, no es de carácter.
Claro, pero en muchos casos han publicado cosas que nosotros mismos aquí lo hemos desmenuzado y dicho, bueno, pero espérate, ¿dónde está el delito ahí? Uh-huh. Y entonces la explicación que dan o justificación es, mira, lo que pasa es que nosotros no solamente reseñamos los potenciales delitos, reseñamos también el carácter, porque la gente debe tener en contexto quién es, qué hizo, qué hace. Oye, yo estoy de acuerdo con eso. Mi problema es que esa perspectiva la establecen solamente cuando es un PNP. Pero si querían cumplir con eso mismo que se dijo ayer, tenían que poner hoy en este reportaje que Gerardo de Jesús fue subcomisionado del Partido Popular, que es uno de los querellantes contra Pedro Pierluisi, o sea, para que la gente vea el carácter, quién es, y para ver más el carácter, que esta persona lo desaforaron en el 2018, que en el 2017 le quitaron la práctica de la notaría, le incautaron su sello notarial, o sea, eso sí va sobre el carácter, pero eso no está aquí. Ah, pero hay que poner otras cosas que tienen que ver con PNP, porque ahí sí es importante el carácter. Yo tengo que hacer una pequeña pausa y ya estoy calentando motores nuevamente. Así que no se me retiren, que tengo mucho más que decir sobre esto. Regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, ahora sí, en la parte final de la emisión de hoy, 18 de mayo de A Plena Vista. Y pues cerrábamos el segmento anterior hablando sobre esta nota en la que insisten en que están investigando a Raimundo y todo el mundo, y al gobernador, y la hermana, y el cuñado, y todo el que se parezca, y todo el que votó PNP, y todo el que vista de azul. Bueno,
aunque los federales lo negaron.
A pesar de que los federales no solamente lo niegan, dijeron tantas y tantas veces. Mire que yo he cubierto conferencias de los federales y las he visto también, las he seguido ya en mi rol ya fuera del periodismo. Y nunca había visto, dos cosas vi allí, una lista de casos que han tenido últimamente, también con una nota que decía que investigaron un montón de gente y que no llegaron a nada. Eso era algo que no había visto nunca yo. Y lo otro, el sinnúmero de ocasiones en que el fiscal y los agentes explicaron, aquí no había nada más, se le procesó por esto.
Punto. Que típicamente, o sea, la postura de los fiscales federales y del FBI es, bueno, nosotros siempre estamos investigando y puede haber algo más, aun cuando ya hayan terminado.
Dejan la puerta abierta,
Abierta, pero esta vez la cerraron, ocasión, porque claro, ellos sabían las implicaciones que habían y qué nos iban a decir aquí.
Claro, pero entonces... algo que quería decir antes de para cerrar con el asunto de esa nota es que al final, ¿verdad? Esta nota la firman, como dije, José Delgado y Laura Quintero, y al final en la nota dice que también colaboraron tres periodistas adicionales, los conozco a los tres, de hecho tengo buena cordialidad, no es que somos panas, pero con estos otros tres periodistas, Benjamín Torres Gotay, Joan Isabel González y Gloria Ruiz Quilan.
O sea, eso sí fue una campaña coordinada.
Bueno, buen punto.
Sí, porque...
Por eso, pero cinco periodistas.
Bueno, hay más nada que hablar.
Para esta historia.
Cinco, espérate, cinco de los trabucos.
Sí. Oh, la crema y nata.
Sí, de, sí, sabes. Son de los de nombre, de verdad, sí, ¿sabes? Sí.
Eso es verdad. Eso es verdad. Y o sea, me llamó mucho la atención. O sea, puedo entender que cualquier asunto en el que se pueda atar o inclusive insinuar algo relacionado con el gobernador de turno, pues claro, siempre va a ser de alto interés periodístico. Yo no puedo negar eso. El hecho de que sea Pierluisi y de que yo haya votado por él no me puede molestar de que hayan, ¿verdad? Que le den la importancia que merece. Mi problema es, o sea, queremos establecer que nosotros sabemos más que los federales, que queremos contradecir a los federales y le enganchamos 5 periodistas para hacer una nota. Ok, una nota que francamente a mí me parece que es meramente una entrevista a uno de los que se creyó contra Pierluisi en el contrato electoral, y ahí pusieron no, porque la fuente, seguramente la fuente fue el que le dijo a la otra fuente, que fue que cuando
fue el
fuente,
mismo, fue el mismo este que dijo, pero esto no digas que lo dije yo. Y
sí, y yo tengo mucho problema con eso, ya lo hemos dicho otras veces, pero bueno, saben que cuando arrestaron a Rey Vargas, pues surgió esto de que regresaba el para su
Macao.
Puesto. Así, el alcalde de Humacao, que por cierto, hoy explotaron un montón de transformadores y todo en Humacao.
Pues imagínate. Contra,
por lo menos él era celador y se trepaba y lo arreglaba. Pues. ¿Ves las consecuencias de sacar un celador?
A lo mejor él fue el que había conectado esos transformadores.
Le dijeron, mira, ¿para qué va a pasar la guagua de los federales?
En la campaña política de él, eso fue parte de lo que enseñaba, videos, él poniendo luz y esto, el sitio que se había ido, él arreglando, él por su cuenta, o sea, lo que yo me imagino
ahora lo puede
que
hacer, porque era tiempo de más tiene ahora. Lo
sí, que pero yo imagino que es un delito, esas líneas no son de él para él tocarla.
Sí. Bueno, pero bueno, en este caso, quería mencionar que ustedes saben que él fue, ¿verdad? Trató de regresar o de instalarse en su puesto de
que nunca había
que
tenido.
Que fuera de carrera.
Quería regresar a su puesto de carrera donde nunca había corrido.
Donde nunca había estado, ¿verdad? En la Autoridad de Edificios Públicos, y ya lo discutimos, que finalmente la directora
ejecutiva... Si no, busqué el episodio de ayer. ¿De ayer fue, sí, o de antier? Ya ni me acuerdo.
Ayer y antier hemos hablado,
sí,
de eso.
Sí, busquen los episodios, que están en el podcast.
La directora ejecutiva, pues, finalmente tomó la determinación, luego de hacer las consultas legales, etcétera.
No hay taquilla, no hay taquilla, le pusieron. Así, como salió en el anuncio aquel.
Sí, ok. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque hace un ratito el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, el representante de la Cámara del PNP, refirió al alcalde de Arecibo, a Tito, al Departamento de Justicia. Adivinen por qué. Porque mantiene en una posición, un cargo, como ayudante ejecutiva o whatever, a la ex senadora popular Maritere González, que se declaró culpable, por cierto, ¿verdad? Por 12 violaciones al artículo 263 del Código Penal, que es sobre la negligencia en cumplimiento del deber. Y ahora digo yo, como he dicho en otras ocasiones, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Si a Rey Vargas no solamente terminaron sacándolo, no le dejaron que regresara a edificios públicos o que se instalara, sino que mucha gente en los medios y en las redes y todo hizo la exigencia de que por haber sido arrestado, este no ha sido culpable todavía.
Sí, aquella sí, eso te iba a decir.
Arrestado nada más, acusado, que ya lo tenían que suspender, y así se hizo. Pero el alcalde de Arecibo, según trasciende en esta nota, mantiene a Maritere González, creo que tiene un sueldo de $3,400, y es una posición de confianza. O sea, que ni siquiera, o sea, el alcalde simplemente no tiene ni que darle explicaciones. Pero aún así, el Código Municipal, ¿verdad?, establece, y la propia Ley de Ética Gubernamental, que a ella no se le puede contratar en un municipio. Punto. Así que vamos a aplicar la misma vara.
No, pero acuérdate que ese alcalde es nuevo y pues no lo sabía, eso fue sin querer.
Sí, bueno.
Ya tú verás que esa va a ser la defensa.
Pues no sé, la cuestión es que, digo, a menos que esté atendiendo la banca de bolita, según decía aquel, ¿cómo se llamaba el otro? Ya hasta se me
Nalmito.
Fue. Nalmito, bendito. Ok, bueno, hay otro tema
que quiero tocar rapidito. Lo único que le faltó decir es que era gallero también o algo así.
Sí, sí, pues, pero uno nunca sabe, porque a lo mejor le decía a Galler y dice, ah, y tú también, y ahí entonces.
Ah, bueno,
pero,
eso sí.
Porque mira que yo he visto políticos, ¿verdad? Que políticos y gente, no solamente la política, pero gente prominente que va mucho a las galleras. Yo le tengo terror, te confieso que le tengo terror a las galleras. He ido una sola vez en mi vida y me dio mucho miedo.
Pero no irías a una pelea de Carlitos con...
Ah, no, a esa sí iría. Aunque la hagan en una gallera, sí iría. Pero bueno, hay un tema bien importante y muy serio que tenemos, o quiero que toquemos, ¿no?, antes de terminar el programa, y que hoy se reseña, bueno, desde ayer en la tarde ya se estaba dando algunos detalles, y es sobre otro caso de un menor que se sospecha que padece de hepatitis aguda. Ustedes saben que mundialmente ha habido, ¿verdad?, hay una alerta por jóvenes, ¿verdad?, menores, niños, que están presentando hepatitis aguda, y lo interesante y lo preocupante no es meramente el diagnóstico, sino que es de origen desconocido. Y obviamente, ¿verdad?, estamos hablando de una situación que todo el mundo lo está vigilando. ¿Pero por qué traigo el tema? Ah, Juanjo, pero es que, ¿verdad?, es un asunto de salud, no es noticioso en términos políticos o gubernamentales. Pues mire, yo lo traigo por lo siguiente.
Y el COVID también, y mira que lo discutimos.
Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero resulta que, ¿verdad?, ha estado saliendo en los medios de que tienen un segundo caso de un niño y que está, pues según se informó ayer, en estado crítico, y ¿verdad?, nos unimos, ¿verdad?, en oración y caramba, un abrazo, ¿no?, a la familia, y yo sé que esto no es fácil, ¿no? ¿Verdad? No queremos entrar en el análisis de la situación de niños, ojalá que se recupere. Pero sí me preocupa que el enfoque que se está dando está generando un tanto de histeria innecesaria. Hay que estar vigilante, como dijo el Departamento de Salud por medio de su secretario, ¿no?, de Carlos Mellado. Pero hay esta nota en el vocero donde se resalta de que ¿verdad?, de que está en estado crítico el niño, que se sospecha que es por esa hepatitis aguda de origen desconocido. Pero cuando entrevistan al secretario Carlos Mellado, él dice, sí, está en estado crítico, se está trabajando, pero...
¿Tiene algo en el hígado?
Tiene algo en el hígado, pero no, sinceramente, él mismo dice, hay que entender que eso puede venir por muchas razones, pero incluso en este momento... Hay sospecha de que puede haber, de que el caso por lo que está recluido y en estado crítico no es por hepatitis. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque esto pasa como cuando lo del COVID. Usted le dio, vamos a poner, un infarto, llegó en estado crítico al hospital y le hicieron la prueba de COVID y también dio positivo, vamos a poner. Y luego fallece y entonces dicen murió por COVID. Bueno, no, murió por el infarto. Pero también tenía COVID. Así que no quiero, ¿verdad?, que se malinterprete. No estoy diciendo que este niño va a morir. Ojalá que salga bien y que sea, ¿verdad?
Y vamos a hablar claro, Juanjo. No, ¿sabes? Ahora sí hay algo que está ocurriendo a nivel mundial, que se desconoce el origen, que están surgiendo, ¿verdad?, muchos niños con esta hepatitis aguda. Pero esto no quita que en el pasado también hay otros males hepáticos que afectan a niños y, ¿verdad?, que muchas veces terminan, ¿verdad?, como uno no quisiera, pero que no tienen nada que ver con la alerta que hay ahora. Pero entonces, claro, cada vez que ahora se registra un caso, todo el mundo lo quiere asociar. Es como cuando hubo la explosión aquella de gas en Las Piedras, que entonces todas las semanas teníamos, y en tal otro sitio explotó, y en tal otro sitio hubo otra explosión, porque pues estaba todo el mundo pendiente, pero son cosas que ocurren normalmente, pero como ocurrió uno que sí era llamativo, pues entonces la prensa estaba más pendiente a notificar cualquier caso.
Y hay que
caso.
Tener cuidado porque, francamente, o sea, sí hay que cuidarse y hay que estar pendiente y en alerta, pero la realidad es que de lo que se ha visto hasta ahora de manera oficial, no tiene que ver con estos casos que se están dando a nivel mundial. No todo el que tiene un problema hepático, en este caso niño, significa que es el mismo caso que se ha presentado en otros lugares de origen desconocido. Menciona Mellado de que hay niños, ¿verdad?, que lamentablemente, como ha pasado toda la vida, que han nacido con condiciones específicas y que en ocasiones puede ser una cuestión hepática, ¿no? Así que no necesariamente...
¿Cuál es la especialidad de Mellado, tú sabes?
Entiendo que es este...
No, imagino que dentista no es, pero...
No, imagínate. Y era un dentista que sea el doctor Mellado. Pero creo que generalista o médico de familia.
Sí, por eso, que brega con niños.
Creo que es médico de familia. Sí. Pero nada, él es el que sabe, no nosotros. Aquí nosotros lo que hacemos es la referencia. Mira,
yo
nada
más pregunté para decir lo del dentista, pero sigue.
Sí, ok, muy bien. Nada, ya terminamos, se acabó el tiempo, pero... Nada, vamos a estar pendientes, pero les digo, o sea, hay que tener cuidado con esto. Es como cuando uno dice, no todo el que tiene COVID tose, y no todo el que tose tiene COVID. Pues no porque usted tenga una situación de una situación hepática, una condición hepática, significa que es esto de origen desconocido. Lamentablemente terminamos, llegamos al final. Mañana, si Dios quiere, a la misma hora por aquí. Así que muchas gracias nuevamente por su sintonía. Que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.
Has escuchado A Plena Vista.